Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
En enero de 1973, con mi padre habíamos comenzado una gira por la provincia de Río Negro por invitación de la gobernación. Y en el vehículo de uno de los organizadores de nuestra gira de diapositivas, salimos de Viedma y tomamos la ruta 250 que bordea la margen derecha del Río Negro con rumbo al noroeste. Al pasar el área de cultivos, continuamente regada y protegida por álamos, se nos presentó el paisaje natural de la región, que consistía en un inmenso desierto ventoso. Pero al ingresar a la isla de Choelechuel, de inmediato las condiciones cambiaron, semejando un gran oasis. Primeramente arribamos a Pomona, una pequeña localidad caracterizada por la presencia de flores, en especial de rosas, por todas partes. Y luego, los campos sobre la ruta presentaban pastizales y vegetación higrófila, es decir, la que crece con importante presencia de agua. Continuamos viaje por las localidades de La Marque y Luis Beltrán. Y al salir de la isla, llegamos a la ciudad de Choelechuel. Es decir, que la ciudad de Choelechuel no se encontraba en la isla de Choelechuel. Todo volvió a convertirse en desierto. Allí tomamos la ruta nacional 22, rumbo al oeste. Pasamos por Chelforó, punto de unión con la ruta 152 que venía de La Pampa, y recién al llegar a Villa Regina, nuevamente nuestros ojos estaban maravillados viendo un verdadero vergel. Los álamos a un lado y otro de la ruta marcaban el límite del riego, y con él el límite del verde, el límite de la vida. Pequeños pueblos como Ingeniero Luis Abuergo, Mainque y Cervantes, entre otros, se sucedían, todos relacionados con la fruticultura y con una importante renta económica. Llegamos a General Roca, la ciudad más poblada del alto valle del Río Negro. Allí nos hospedaron en un hotel muy bueno y nos llevaron a conocer las chacras, donde se producían básicamente manzanas y duraznos. Es indescriptible el frescor que se sentía en esa pequeña franja cultivada en medio de un desierto donde, en algunas áreas, no podía siquiera criarse ganado ovino. Continuamos recorriendo todo el Alto Valle hasta la ciudad de Chipoleti. Desde allí nos dirigimos al lago Pellegrini y a la localidad de Cinco Saltos, donde admiramos su pequeña placita totalmente cubierta de margaritas. Y cruzamos a la ciudad de Neuquén, capital de la provincia homónima. Ese era el final del valle del Río Negro, que se formaba por la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. Si bien la cosecha de las manzanas se realizaba entre febrero y marzo, en enero ya había muchas maduras, por lo que nos tentamos tanto por su sabor como por su aroma, sin frigorífico de por medio. Permanecimos en ese paraíso varios días, en los cuales proyectamos las diapositivas, tanto en General Roca como en varios de los pueblitos, donde la gente se desesperaba por asistir a un espectáculo que no era frecuente en esas latitudes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Ana, ¿qué tal? Escuchando tus hermosas anécdotas de viaje con Aptelio.
Sí, fue muy lindo porque iniciamos una gira interesante que me llevó a conocer gran parte del país a partir de exponer las diapositivas que él había sacado, en ese caso, durante los Juegos Olímpicos de Múnich 72. Por esto era enero del 73. Estaban muy fresquitas esas diapositivas.
El viaje tenía que ver con eso.
Tenía que ver con la gira. Nos habían invitado de varias provincias a hacer distintas giras para mostrar. En esa época íbamos con el proyector, las cajas de diapositivas, un grabador de cinta enorme. Y mientras yo las pasaba en función de lo que él había grabado una explicación con música de fondo, y yo iba pasando las diapositivas y él hacía comentarios posteriores y contestaba todas las preguntas que la gente le hacía, porque él había cubierto los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 64, por lo cual, bueno, vos vas a comenzar ya hoy con algunos de los relatos que tuvieron que ver con ese viaje. Y después cubrió en el año 72 los Juegos Olímpicos de Múnich, que fueron muy traumáticos en algún momento, porque hubo un ataque a los atletas israelíes por parte de la OLP, la Organización de Liberación Palestina. Entonces, bueno, él había estado en una terraza sacando las fotos del tiroteo, había estado cubriendo a Radio El Mundo toda esa información, y después en los audiovisuales él, además de mostrar algunas actividades deportivas y demás, mostraba aspectos de las ciudades que él había visitado. Así que, bueno,
claro.
Pero vos pensá en esa época, y sobre todo en estos pueblos chiquitos, inclusive hasta General Roca, que era una ciudad más grande, no era habitual que hubiese una exposición de diapositivas. Entonces la gobernación, y te digo, también había ocurrido en otras provincias, había ocurrido en Santiago del Estero, había ocurrido en varias, pagaban los viáticos y después se exponían en diversas instituciones, que a veces eran clubes, a veces eran colegios, en lugares donde tuvieran alguna pantalla. Así que, bueno, eso me permitió conocer gran parte del país, y de hecho después, junto con mi papá, armamos un audiovisual años después de esto, que se llama Argentina de Punta a Punta, en el que tenemos todas las provincias incluidas. Así que, bueno, fue una experiencia realmente muy linda.
Tareas que se hacían antes que existan tantas comunicaciones como hay hoy.
Exactamente.
Digamos, hoy una olimpiada la ves en directo.
Claro.
Desde cualquier pueblito, ¿no?
Claro. No, en ese momento, te comento lo del tema de Múnich, porque es el día de hoy que a veces se me pone la piel de gallina. Yo en esa época estaba estudiando y me había quedado, tenía un parcial, era septiembre, que se lo llamó Septiembre Negro. Era el mes de septiembre del 72, y yo estaba estudiando y con la radio encendida, siempre con la radio encendida. Y en esa época, Radio El Mundo, porque era donde trabajaba mi papá. Y de pronto cortan la transmisión para decir, pero no la voz de él, la voz de otro locutor, que se había producido ese atentado en Múnich, que había algunos muertos y que habían llevado, habían tenido a gente tomada en el aeropuerto. Bueno, había sido muy escandaloso, pero había sido en la Villa Olímpica de la de los atletas israelíes. Entonces, bueno, mi mamá y mi tía estaban durmiendo. Yo no las desperté y llamé a la radio. Llamé a la radio y ¿qué me dicen? Que escucha esto, quédate tranquila, que tu papá está en la terraza de enfrente de sí, sacando fotos y mandándonos las noticias. Yo decía, no lo puedo creer, ¿cómo me voy a quedar tranquila? Y le mandaba por teletipo, es decir, él bajaba a la parte de prensa, mandaba las noticias y se volvía a subir a esa terraza para poder transmitir los hechos en directo. Es más, después él nos contó que algunos compañeros, por quedarse durmiendo, el Radio El Mundo tuvo la primicia, porque él, cuando se enteró que había un problema, se levantó volando y dice, algunos de mis compañeros por dormir dijeron, no, no debe tener importancia. Bueno, el asunto es que, como te decía, él después hizo el audiovisual y demás. Pasaron muchos años, pero muchos. Y yo, en determinado momento, fui a Alemania y fui a Múnich y quise ir al estadio donde él había tomado esas fotos y ver la zona. Las villas olímpicas se convirtieron en viviendas para la gente que las compró, y yo quería entrar al estadio. Quise entrar y me dijeron que no, porque estaban preparándolo para un festival a la noche. Y yo me desesperé tanto que quería entrar, y se los pedí en inglés, en alguna palabra en alemán, desesperada, hasta que dijeron, bueno, está bien, pase. Me senté en una de esas butacas, empecé a mirar el estadio y se me cayeron las lágrimas. Los tipos me miraban como diciendo, ¿está loca? Se pone a llorar en un estadio vacío. Pero para mí fue una emoción muy grande, muy grande. Y por supuesto, bueno, por suerte todavía mi papá vivía y se lo pude contar. Y también cuando... Yo me acuerdo que todavía había muchos teléfonos públicos, no había celulares todavía. Fui a un teléfono público, se lo conté y mi viejo también lloraba. Pero fue una emoción muy grande, muy grande. Así que bueno, ese es el tema que está relacionado con esto. ¿Cómo?
Interesante anécdota, Ana.
Sí, fue muy muy fuerte, fue muy fuerte. Bueno, vamos a escuchar ahora, antes del relato que vos leíste sobre justamente el comienzo del viaje a Tokio, ahora vamos a escuchar, para cerrar esta parte, volviendo a Río Negro, Amor de los Manzanares, de Eduardo Negrín Andrade, por un conjunto de cantantes, Soledad, el Chaqueño Palavecino y Los Nocheros.
Sigue las manos, sigue las manos. Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitrar. Amor de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitrar.
El aire del Río Negro en tu pueblo fue canción. La manzana de tu boca me perfumó el corazón.
quiero volverte a besar. Te voy buscando en la barda, te lloro en el salitral. Ay, amor de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en la barda,
te lloro en el salitral.
Y hoy en Anecdotario continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali en su programa Viajando por el Mundo, transmitido por LU7, Radio General San Martín, de Bahía Blanca, durante la segunda parte de la década del 70. En este caso, más que una anécdota, es una descripción que nos hace Ampelio de cómo son sus relatos, el marco en el que hace sus relatos. Y dice así: a Tokio, de aeropuerto en aeropuerto. Ciertos escritores, o aspirantes a escritores, suelen llegar al puerto de Buenos Aires en algún buque de ultramar. Se quedan unos días mientras el buque hace su operación de traspaso de carga o pasajeros. Por lo general, se quedan entonces a vivir en el camarote del buque y solo salen del puerto para comprar algunas mercaderías, conocer algunos restaurantes o algunas casas de noche, y a buscar gauchos en la calle Florida. Después, escriben sobre la Argentina. Si escribieran las impresiones recogidas en esta visita breve, superficial o anecdótica, bien. Nadie podría discutirle las opiniones, las impresiones, sus puntos de vista sobre la calle Florida y su ausencia de gauchos, sobre cómo se puede comer en Buenos Aires, sobre la belleza de nuestras muchachas o sobre el modo de vestir de la población de la capital argentina. Todo eso está al alcance de un observador, aunque solo pase unos días en la ciudad. Pero ocurre que muchos de estos escritores no se conforman con escribir sobre trivialidades o sobre primeras impresiones que reciben, y entonces se largan a hacer estudios o ensayos sobre la historia del gaucho en las pampas argentinas, o costumbres ancestrales de la América Latina y su gravitación en el mundo contemporáneo. Claro, esas cosas ya no cuadran. Por eso, cuando les cuento cosas de los países que conozco, pongo muy bien en claro que nada tienen que ver con la historia ni pasado de país alguno, sino sencillamente cuento con apreciaciones visuales y fotográficas algunas veces acerca de lo que puede ver un viajero en un paso rápido por cada ciudad. Esta serie, que hoy comienza, no es de un país determinado. Va a contener varios y varias ciudades, más bien, de varios aeropuertos que se convierten en escalas de un viaje al oriente. Por ejemplo, desde Buenos Aires o Ezeiza hasta Tokio o Haneda, que es su aeropuerto. Si uno va por Europa, como lo hice yo, aterriza en varios países. El primer paso del vuelo fue hasta Recife, Brasil. Ahora los aviones son más rápidos, más grandes, con mayor autonomía de vuelo. La primera vez, el viaje a Europa lo hice en un Comet 4, de aquellos aviones que se compraron poco después del 58. Uno de ellos cayó en un bosque del Paraguay. Bueno, después de Recife, uno cruza el Atlántico y aterriza en Dakar, Senegal. Y de allí a Madrid, Barajas y Roma, donde esperé un par de días y cambié de avión porque Aerolíneas no llega al Japón. De esos aeropuertos les voy a hablar, y de los que vinieron después: El Cairo, de Egipto, Karachi, de Pakistán, Nueva Delhi y Calcuta, de la India, Bangkok, de Tailandia, Hong Kong y finalmente Tokio. De esos aeropuertos les voy a hablar, y no de la historia de aquellos países remotos y legendarios.
Bueno, sí, evidentemente, como él dice, es cierto, mucha gente tiene una idea muy vaga de un lugar y hace toda la historia del lugar como si hubiese vivido años o como si hubiese investigado científicamente, ¿no? ¿Conoces algunos de esos aeropuertos, Víctor?
Bueno, Fiumicino, Barajas, sí, algunos los conozco, no los de Oriente, digamos, en Pakistán, no, pero sí, los aeropuertos, sobre todo los aeropuertos europeos, me conozco casi todos, ¿no? En Inglaterra, en Alemania, en Francia. Es que, bueno, también estos tiempos, digamos, en los últimos años, se ha vuelto muy fácil viajar en avión, ¿no? Viajar en avión se volvió muy popular y con las aerolíneas low cost era muy fácil decir, bueno, me tomo el viernes y viajo y me voy a Alemania y me quedo el fin de semana en Berlín y vuelvo el lunes temprano en el avión low cost, y me salía menos que tomarme el tren de Buenos Aires a Entre Ríos, digamos.
Sí, seguro. Ahora, el tema, fíjate en lo que eran los aviones de esa época, ¿no? Porque ahí estamos hablando del año 64, cuando él viajó. Mirá todas las paradas que hacía. Parecía el tren lechero.
Claro, y era bastante... Se caían los aviones,
sí,
¿no?
Era bastante... Los que accidentes
Ampelio
eran...
Ampelio menciona, ¿no? Que el Comet se cayó en Paraguay.
Sí, sí,
y,
sí.
Y claro, digamos, la aviación evolucionó mucho con el correr de los años y se volvió prácticamente automático. Hoy en día cualquier avión, el 90% de su conducción es automática, ¿no?
Totalmente. Fíjate que yo fui a Tokio en el año 2000 y el vuelo era Londres-Tokio directo y eran 12 horas y de Londres a Buenos Aires son 13. Así que, porque va por el polo, no exactamente por el polo, pero va por el Ártico y pasa los Urales por arriba. Ya. Pero, es decir, no, en realidad, por arriba sí, obviamente, pero por el norte de los Urales, donde prácticamente ya son muy bajitos. Entonces, bueno.
Sí, sí.
Fue un vuelo, en realidad de ida hice otra escala porque yo tenía que ir a Seúl primero, pero a la vuelta hice Tokio-Londres de un saque. Entonces Yo pensaba, mi papá me decía, ¿vos te parece que pudiste hacer ese vuelo así? Y yo tuve todas las escalas.
Un viaje duro.
Así que bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema de Eduardo Cabra y René Pérez, que se llama La Vuelta al Mundo por Calle 13, y después, acto seguido, vos ya has tomado, has grabado la
anécdota
sí, de un oyente.
Así es.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
programa de hoy vamos a incluir y a relatar la anécdota de un oyente que nos ha enviado al programa. Esta anécdota es de Diego de Mar del Plata y nos cuenta Diego: Yo nací y viví toda mi vida en Mar del Plata, y como mi actividad laboral está relacionada con el turismo, no puedo ausentarme en los meses de verano, aunque tampoco durante las vacaciones de invierno. Así es que, como no conocía Bariloche, aproveché para ir con mi mujer en el mes de septiembre del 2014. La idea era disfrutar tanto de los paisajes como de la tranquilidad andino-patagónica. Llegamos un sábado a la noche después de haber conducido durante muchas horas y nos alojamos en un hotel de la calle Moreno, en una zona céntrica. A la mañana siguiente salimos a caminar por los alrededores, recorrimos la costanera junto al lago Nahuel Huapi y nos detuvimos frente al centro cívico, admirando la arquitectura con revestimiento de piedra de todo el conjunto edilicio integrado por la municipalidad con su torre reloj cucú, el correo, la biblioteca y el Museo de la Patagonia. Pero nos causó una muy mala impresión el Bariloche Center, un verdadero elefante blanco que alteraba el paisaje de casitas con techos a dos aguas muy coquetas, con sus jardines repletos de flores. Y después de tener un opíparo almuerzo, probando platos típicos y contratar excursiones para los días venideros, decidimos descansar un rato aprovechando la calma del lugar. Pero de pronto oímos unos gritos terribles y al asomarnos por la ventana de la habitación pudimos ver a un hincha de River que venía gritando todo ensangrentado y con el parabrisas de su auto averiado. Lo que había ocurrido era que en el Superclásico en Buenos Aires, que acababa de jugarse en el Monumental, Boca iba ganando 1-0, pero pocos minutos antes de finalizar, River lo había empatado. Y al salir con banderas del equipo millonario, un grupo de fanáticos xeneize lo había agredido. Llegó la policía, consideró que no era un hecho tan importante, y cuando se estaba retirando, el hombre dejó a su familia y se trepó al patrullero, golpeándolo furiosamente. Pero los agentes aumentaron la velocidad y tuvo que bajarse para no caer herido. De todos modos, con su coche se dirigió a gran velocidad a la comisaría, de lo cual me enteré a través de la televisión, que como era habitual, tergiversó mucho los hechos que nosotros habíamos presenciado. Y esa noche, después de cenar y tomar unos tragos, cuando regresábamos al hotel, nos cruzamos con un grupo de muchachos que, entre otros símbolos, lucían con orgullo una cruz esvástica. Si bien todos los que conocimos durante el resto de la estadía fueron maravillosos, no podemos olvidar estos hechos que nos demostraron que Bariloche no era tan tranquila como nosotros habíamos pensado.
Bueno, sí, evidentemente hay una serie de hechos que se dan en Bariloche. Es el tema de los grupos nazis es histórico, pero desde unos cuantos años para acá, esas barras se desplazan por las calles con total impunidad y además con determinado orgullo. Además, bueno, usan, yo los he visto también en algunos viajes a Bariloche, unos borseguíes muy particulares, los peinados, y obviamente a este hombre, bueno, siendo de noche, en un momento que tampoco, que es una temporada baja, septiembre. Es temporada baja, pero es época en que van los estudiantes del secundario. Entonces es bastante desagradable, bastante duro tener esa impresión. Y lo otro, bueno, yo soy de River, pero no ese tema del fanatismo, que esta vez fue atacado por hinchas de Boca, pero pudo haber sido al revés, sinceramente lamentable. Inclusive vos sabés que, bueno, acá Martín es hincha de Boca, porque, pero eso por un tema del autismo, porque el color del autismo es el azul. Y cuando yo de chico lo llevaba a alguna casa de deportes y le hacía elegir camiseta, elegía la de Boca porque es la que más azul tiene. Entonces, claro, y además Boca es más fácil de decir porque es el único de la familia que es de Boca. Nadie más de la familia es de Boca. Mirá que en mi familia, claro, somos, hay de River, de Ferro, de San Lorenzo, de Racing, de Argentinos Juniors, de Independiente. Las reuniones familiares del domingo no parecen una reunión familiar, parece una reunión de la AFA, porque están, sí, estamos todos. Pero bueno, claro, entonces en pandemia Martín aceptó, cosa que me sorprendí mucho. A ver, para los oyentes que no lo saben, Martín tiene autismo, entonces era difícil explicarle que tenía que salir con barbijo. Pero como él veía que nosotros lo usábamos, lo aceptó y se lo ponía, y se lo ponía bien, cubriéndose la nariz. Bueno, el asunto es que entre los barbijos tenía varios de distintos colores, tenía uno de monstruo, tenía uno de Boca. Entonces, cuando él se ponía el barbijo de Boca, yo, que lo acompañaba, me ponía el de River. Cosa que yo decía, porque a ver si hay algún fanático, algún loco, que de pronto se la agarra con él. Entonces, como yo me ponía el de River y él tenía el de Boca, mostrando que amor y paz, ¿no es cierto? Es decir, que se puede convivir. Claro.
Se puede convivir, claro.
Algunos nos miraban raro, como diciendo, ¿qué raye tienen? No me importa. Pero la idea es esa, porque nosotros familiarmente, cuando nos reunimos los domingos y un equipo le gana al otro y demás, bueno, nos hacemos chistes y todo, pero nunca con mala onda, al contrario, ¿no? Es decir que la tolerancia es fundamental en todos los ámbitos, pero en el tema del fútbol a veces es un problema bastante serio, porque vos fíjate que este hombre salió con la familia en el auto y tenía una bandera de River en el auto, y salen los de Boca a romperle el parabrisas. Entonces, a ver... Y no es necesario que sea Buenos Aires como para que sucedan estas cosas, que es lo que este oyente lo sorprendió, que fuera en Bariloche. Pero puede pasar en La Puna también. Cuando hay un fanático, no existe el punto del país en el que eso no suceda. Yo lo he visto, obviamente, con menos intensidad, pero sí con desprecios y mal entre Barcelona y Real Madrid en España. Es decir...
Ah, sí. Sí, sí, es como Boca y River.
Tal cual, ¿no? Y ahí Martín anda siempre con el equipo del Barça, porque nosotros somos fanáticos del Barça antes de Messi. Antes de Messi, ¿no? Ajá. Y también el Barça tiene algo de azul, entonces a Martín le gustó porque tiene algo de azul. Y cuando fuimos a España eligió esa camiseta. Así que tiene la mochila del Barça. Tiene... Y vos ahí, Víctor, ¿de cuál te hiciste simpatizante?
No, no, yo no soy muy simpatizante de... Digamos, el fútbol me gusta mirarlo cuando hay algún evento muy importante, de que se juega alguna copa, la final de algo, pero...
Sí, hola.
De seguir a un club, ¿no?
Ajá.
¿Me escuchas?
Sí, se entrecorta un poco. Sí.
Vale. No, te decía que no soy de seguir mucho a un club de fútbol. Además, bueno, por lo menos aquí en España, es muy caro ser miembro de un club de fútbol, porque hay que pagar una cuota mensual.
Y las cuotas son altas.
Y las cuotas son altas, sí, sí.
Ah, mira vos.
Es caro.
Ah, mira.
Es para gente que está bien ubicada socialmente.
Ah, bueno, mira.
Y por eso es que en la cancha no ves tanto desmanes y, digamos, no hay mucha barra brava y ese tipo de cosas, porque es el ir a la cancha cuesta mucho dinero.
Ah, mira. Bueno, uh-huh. A ver, yo tengo un amigo de acá que fue amigo mío de toda la adolescencia, que hace muchos años se fue a vivir a España, pero él acá era hincha de San Lorenzo y cuando llegó a Madrid se hizo fanático del Barça porque tienen los mismos colores. Pero ser hincha del Barça en Madrid, bueno, le ha costado.
Es difícil. Sí. Claro.
Claro.
Si pero estás dice... en Madrid, tienes que ser o de la.
Sí. A ver, se entrecorta un poco la comunicación. Pero es bravo. Sería, le decía yo, con toda la inocencia, como acá. Era hincha de San Lorenzo, fui allá y sigue siendo del Barça, hace años que vive en Madrid, pero es interesante porque a veces uno no tiene idea de esas cosas. Pero bueno, yo también en de algunos lugares que he viajado me ha gustado algún equipo. A mí el fútbol me gusta, no soy fanática, pero el fútbol me gusta. Me gusta ir a la cancha. Por televisión me aburre un poco, pero por lo menos de hecho no, insisto, no tengo fanatismo y disfruto de los partidos y bueno, y si pierde River, pierde River. No estamos muy acostumbrados a perder, pero bueno. Pero bueno.
Bueno, lo importante es, digamos, que el fútbol es un deporte más que sí. Bueno, mueve mucha gente porque se ha vuelto muy popular, digamos. Pero simboliza nada más que una camiseta, ¿no?
Sí, sí.
No quiere decir nada más, porque incluso ves a los jugadores, ¿no?
Claro.
Los jugadores hoy juegan en un club y claro. Se venden y se van a jugar al club contrario.
Totalmente.
¿No?
Hay muchos que... Ruggeri, por ejemplo, jugó en River y en Boca. Es bastante común. Los pases, ¿viste? Van inclusive de un país al otro como nada. Así que no hay que fanatizarse para nada. Uno simpatiza.
No, claro.
Yo igualmente del club que al que más quiero es Puerto Comercial, que es de Ingeniero Guay, que ese club lo fundaron mi abuelo Enrique, mis tíos abuelos y otra gente de ahí del pueblo. Lo fundaron 2 años antes de que naciera mi papá. Y lo fundaron en la casa de mis abuelos. Y los colores del club los puso mi bisabuela. Porque era 1915, estaban uniendo 2 clubes más chiquititos que tenían diferentes colores. Entonces estaban buscando el color de uno mezclado con el color del otro. Y mi bisabuela se cansó de que estuvieran todo el día discutiendo una serie de cosas, y estaban en el patio, y de pronto la Tana dice: ma, ¿por qué no le ponen los colores de la tuna? La tuna estaba en flor, la flor es amarilla, y el club entonces tiene los colores verde y amarillo, que eran 2 colores que no tenían los otros 2 clubes. Entonces todo el mundo se miró y dijo: oh, tiene razón. Bueno, y sobre eso mi papá ha escrito un libro también sobre la historia de Comercial, que en algún momento más adelante se leerán algunos capítulos. Y en ese club sí, es al que más quiero. Porque bueno, inclusive cuando cumplió los 100 años me invitaron a la fiesta enorme que se hizo en el pueblo Ingeniero White. Así que bueno, y en esa casa donde nació el club, después nació mi papá. Una casa de madera sobre pilotes, que obviamente hoy es otra casa que no tiene nada que ver, es una casa de material, nada que ver. Pero en su momento, yo cuando era chica conocí esa casa cuando todavía era de madera. Bueno, Víctor, se nos fue el tiempo. Así que vamos a escuchar.
Bueno, Ana.
Con la percusión de Martín, la canción Bariloche es el lugar, por La Maroma.
Y ya nos despedimos, ¿no?
Y ya nos despedimos. Hasta el jueves próximo.
Hasta el jueves.
Abrazo a la distancia.
Bariloche, Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar.
Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar.
Sus montañas imponentes
con su blanca, blanca nieve,
y sus lagos cristalinos y profundos, muy profundos, muy profundos.
Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar.
Quiero estar,
quiero estar,
quiero estar,
quiero estar,
quiero estar.
A recorrer.
Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar.
Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar donde vivo y quiero estar. Bariloche es el lugar.